Amiga,
dime.
Si estuvieras en una congregación religiosa
¿ya?
y tenés que exponer algo, tenés que jugártela por una causa y quemarte, y quemar todos tus cartuchos y te echan de la congregación, ¿cuál es el grito que pegáis? ¿Qué es lo que, por qué reclamáis? Solo una causa.
Solo una causa.
Solo una causa.
Chucha. El sexo fuera del matrimonio.
¿A favor o en contra?
¿En contra?
¿Cómo? No, ¿vo?
¿A favor?
Ay, la mosca diciendo, no, pero ¿cómo
está? ¿Pero que puede ser más liberal, po?
Puede ser. No lo sé. ¿Y tú la conservadora?
No, pero es que no puede ser, po.
Bienvenidos a La Señal, un podcast de Fuera del Radar donde semana a semana estamos escuchando un disco y viendo una película. Yo soy Felipe.
Y yo soy Gise.
Y esta semana estaremos viendo Fierce Reform de Paul Schrader y escuchando el Remaining Light de Talking Heads. Talking Heads, una banda mítica, gigante, en la historia de la música, formada en el 75, y hoy día hablaremos de su cuarto disco, el Remain in Light. Para quienes no conozcan Talking Heads, es una de las bandas más importantes del post-punk, y también muchos estilos adyacentes. Después están como entre el New Wave, mucha experimentación, todo muy bailable. Y en este disco particularmente, mucho afrobeat entre medio, mucho ritmo, mucha cosa ahí. Este disco es importantísimo y yo, bueno, hace algunos años ya lo conocí bien de cerca. Me acuerdo que teníamos un grupo donde escuchábamos discos semana a semana también, y hacíamos reuniones en privado donde comentábamos este tipo de música, y ahí conocí más de cerca el Remaining Light porque lo tenía muy, muy pendiente. Talking Heads era esa típica banda que uno conoce como de nombre simplemente, pero quizás no se detiene a escuchar más allá de los singles más populares. Y Remaining Light es monumental, amiga. No sé qué piensas tú. No sé si este disco para ti es muy bueno o excelente.
Sí, coincido. Coincido, para mí un excelente disco, más no es mi favorito. Uh-huh. De Talking Heads, creo que el Speaking Tongues es mi favorito.
¿Sí?
Porque creo que como que conecto más con las melodías. Pero acá es, o sea, la unión y esta mezcla soberbia, que podría decir, de ritmos, es palo hoyo. Es palo hoyo, es como que divertido, porque igual antes de grabarlo lo escuché de nuevo. Y es como que tienes que moverte de una manera muy divertida con este disco. Y básicamente es como se mueve David Byrne en los conciertos. Sí, es como, de hecho, siempre comparto un reel de él como moviéndose en este concierto donde está como, no recuerdo el concierto en particular, pero es cuando estaba
el Stop Making Sense.
Sí, el Stop Making Sense, donde empieza a bailar y como que se mueve así para los lados, bueno, es como...
Con el traje gigante,
sí,
también.
Sí, esa es la vibe. Sí. Esa es la vibe que me da siempre Talking Heads, y en este disco sí, se la cumple. Tiene una mezcla de, no sé, se pasa por funk, pasa por este afrobeat que mencionáis, el pop que están presente, tema un poquito más con cositas electrónicas, claro. También
más lento
medio,
también hacia
también,
el final,
claro, sí. Con letras así como son muy de la identidad, pero tenía un clásico que es Once in a Lifetime, que claro. Es como, bueno, es el temazo que tiene el disco también. Entonces, no, siento que es un disco bastante redondito. Me gusta harto, pero obviamente me quedo con el Speaking Tongues. Y creo, o sea, es la banda por excelencia, y creo que hay éxito tras éxito en todos los discos que hacen y todas las cosas que están involucradas. Sobre todo David Byrne también en solo.
Claro, ¿cachai? Su carrera solista, sí.
Su carrera solista. Entonces, no, para mí puedo entender el por qué en su momento fue un disco revelación, y puedo entender también la magnitud de la influencia que tuvo en el resto de la música, ¿cachai?
Sí, todo el rato.
Son realmente innovadores en el momento que salió este disco.
Totalmente, hay que pensar que este disco salió justo en el 80. Sí, entonces, po. Abrir los 80 con este disco y es como, bueno, es una nueva era.
Es como, ¿de qué me estáis hablando? Sí, ¿no? Y ya habéis partido con unos éxitos así, no sé, con Psycho Killer, claro, hace unos años atrás, sí, en los 70. Entonces, como que de verdad, solamente admiración por esta banda, que nosotros ni siquiera estábamos vivos y estaban haciendo esta música tan bacán. ¿Y a ti qué te pareció el disco?
Yo encuentro que es excelentísimo. Creo que una muy buena introducción también a la banda. Y nunca hacen tanto lo mismo exactamente, ¿cachai? Entonces siento que otra cosa que me gusta, que es parecido, no sé si tan al extremo que lo hace David Bowie, pero siento que acá tiene como... El disco tiene una identidad propia, sí, un sonido propio, totalmente, un sonido muy característico y denota también una etapa de la banda en particular. Y eso lo encuentro notable. Y siento que me ayuda mucho a entrar como en esta onda de decir, claro, sobre todo en esa época, los discos tenían que resaltar solamente por tener un sello de disco, ¿cachai? Entonces, en la misma banda le pasaba, no sé, a Pink Floyd incluso, que muchos discos sonaban muy diferentes entre sí, representaban diferentes conceptos, claro, ¿cachai? Y acá se nota mucho esa como potencia artística que tenían y lo derrochaban completamente. O sea, el disco está lleno de ideas y de experimentación que confluye muy bien, sí, tiene totalmente un muy buen ritmo, y no hay nada que suene similar también, ¿cachai?
No, entonces, pues eso es lo más bacán
esa,
que tienen.
Esa mezcla es como tan rica, entonces no hay como Talking Heads en Remaining Light. Obviamente tiene otro exitazo y tiene otro disco muy bueno como el Speaking in Tongues. Pero creo que no sé cómo este disco no permeó más el mainstream a nivel local, amiga. Porque a mí me pasa
¿Cómo es eso?
A mí me pasa con Talking Heads. Uh-huh. Por ejemplo, con Once in a Lifetime en particular. Sí. Que, claro, yo caché que ese tema es como muy conocido, ¿cachai? Sí. Pero para mí, cuando yo escuchaba así como música del 80, a mí no me llegó Talking Heads, amigo. No sé qué pasó. A mí no me llegó Sade, no me llegó Talking Heads. ¿Me tenían? ¿Qué pasó?
Yo creo que...
¿Cuál era la explicación?
Ayúdame. Yo creo que, bueno, ahí... creo que el papel fundamental en la inserción de cierta música también es de con quién te rodeas.
Sí, además.
Porque... En particular, a mí Talking Heads era una banda que sí estaba en mi casa.
Yeah.
Que sí estaba el disco, no el Remaining Light, pero sí estaba los más antiguos, el de los 70, estaba el cassette. Teníamos un cassette de Talking Heads. De hecho, había uno que era un mix que tenía como Talking Heads, como distintas canciones, ¿cachai? De Police. Bandas de ese tipo, Talk Talk también, como que... Realmente como que estuve muy influenciada por lo que escuchaba mis papás en aquella época, junto con la música también más afroamericana, claro, como los 80 y los 70 del disco. Entonces, claro, yo creo que eso también como que tiene que ver mucho con el círculo con el que uno está y cómo tú vas ahí absorbiendo ciertas cosas. Y nosotros hablamos desde el rock.
Claro.
Nuestros primos, obvio. Mi prima y tu primo, como que nos influenciaron mucho en cosas 100%. Que nos gustan. Entonces, finalmente creo que va muy de la mano con eso. El mainstream yo creo que sí había. O sea, para mí Talking es una banda muy pivotal.
No te digo Talking Heads. O sea, sí, porque si decís Psycho Killer, obviamente ese tema lo escuché toda mi vida, ¿cachai? Sin embargo, este disco en particular, yo no cachaba que era como tan como bien venerado. Quizás es porque círculos más melómanos lo toman.
Puede ser.
Tú misma decís como el Speaking in Tongues es como lo que más escuchaba, y como lo que más estaba. Pero el Remaining Light yo lo vine a conocer muchísimo después, ¿cachai? Entonces, creo que de este tipo de disco, o lo mismo que nos pasó en el capítulo anterior con Long Season de Fishman, hay como un montón de discos que son así como monumentales, pero no sé si son realmente monumentales como para todos, ¿cachai? Hay como pequeños edificios que todavía no hemos explorado, que hay el manso carrete adentro.
No, pero encuentro que es parte del descubrimiento musical y el descubrimiento de películas también. O sea, hay cosas que pueden estar fuera del radar para algunos y dentro del radar para otros. Entonces, creo que ahí está la labor y nuestra misión. nuestra misión y mi labor. Es poder traer esas cosas porque pasa, o sea, te pasó con Sade, ¿cachai? Nos ha pasado con otras cosas que no, con también recuerdo que nos pasó con Cocteau Twins, que también son cosas como que bandas pivotales o grupos pivotales, entonces, claro, Creo que está dentro de nuestra labor el poder hacer esto, el poder llegar, más, traer más música a ustedes también y que podamos nosotros empaparnos con cosas que quizás no los teníamos tan contemplado o estaba por ahí o siempre quise ver o siempre quise escuchar y darnos esta instancia. Creo que es muy bacán también dentro de lo que hacemos.
Sí, no, 100%. De este disco, amiga, ¿cuál es tu tema favorito?
Yo me quedo con dos. Creo que Once in a Lifetime me encanta. Siempre me ha gustado cómo es la letra, cómo está construido el tema. La melodía es muy naive. me gusta mucho. Y también la canción inicial. Me gusta mucho también el Burn Under Punches. Uh-huh. También porque me gusta mucho la letra, que tiene como esta weá de como de dinámica, de poder, ¿cachai? Como porque también es muy contestatario dentro de todo.
Extremadamente contestatario.
Son una banda que tiene como harta lírica contestataria y que intenta hacer como cosas.
Sí.
Y lo otro que me gusta, que como ya a nivel global, me encanta cómo canta o no canta David Byrne.
Sí, tiene un sello muy particular.
Es como el padre del spoken word, en cierta forma.
Sí, todo el rato.
Y cómo logra cantar de una forma desafinada, pero a veces afinada. Mm. Y es como que tú lo escucháis y es como, oh, sí, es él.
Sí, y no, y es parte del género, no es porque no pueda cantar bien, claramente. No, es como lo que está haciendo. No, muy bueno. Para mí, Once in a Lifetime también es como el primer tema que escuché como de Talking Heads fuera de como los singles más conocidos. Yo no cachaba que era tan popular como tema, ¿cachai? Ese es un tema que yo no tenía como dentro de mi radar cuando chico. Y también estoy de acuerdo que el primer tema es muy bueno. Aparte, siento que abrir el disco de esa forma es súper
terrible power,
super
y como
potente.
Que te empezáis a mover al tiro.
No, sí, pero también Cross-Eyed and Painless es muy, muy bueno. Sí, The Great Curve, muy bueno. House in Motion, muy bueno. Listening Wind, muy bueno. Entonces, Todos los temas que tiene este disco son temazos y por eso considero que es un disco monumental. Si usted no lo haya escuchado, de verdad, vaya a escucharlo. Vaya. La obra de David Byrne es gigante, de todos los cabros que componían la banda también. Así que qué bueno que hablemos de Talking Heads. Es una banda que tiene que perdurar por el resto de la historia.
Totalmente. Mira. Ahora nos vamos a poner más livianito y vamos a hablar de una película que se llama First Reform, dirigida por Paul Schrader, un escritor de guionista aclamado también por haber escrito Taxi Driver y Raging Bull en su época más dorada. También empezó a hacer películas y una de ellas fue esta, en donde trata un thriller psicológico que de verdad a mí en su momento me dejó peinada para atrás. Sigue siendo una de mis películas favoritas ever por el trato que tiene, los simbolismos que tiene y muchas de las cosas que se atribuyen a algo que completamente no había visto en otro tipo de película, básicamente. Más allá de las actuaciones que están buenísima. Así que me gustaría saber, dentro de la escala de fuera del radar, entre me, bueno y excelente, ¿qué te pareció a ti First Reform, amiguito?
First Reform yo encuentro que es excelentísima. A mí me encanta. Creo que lamentablemente, no sé si lamentablemente, a mí me gusta mucho, pero hemos tenido una racha de películas que hay...
Están todas así deprimentes, güey.
Muy deprimente. Ojo que hay suicidio acá entre medio, entonces también. Trigger warning, por si acaso. Pero sí, excelentísimo. Para mí Ethan Hawke es un actor que me llega a la médula.
Lo amo.
Me encanta la trilogía de Before, es de mis weas favoritas de la vida, entonces... siento que acá se pega un papel en una película que no es tan conocida, lamentablemente, y no
para
sé por
nada.
¿Qué? Está súper fuera del radar y no debería.
Sí. Y la verdad es que de repente, sorry que te interrumpa, pero de repente juego como casi de evangélica cuando pillo a alguien y digo, weón, ¿viste First Reform? Vela.
Sí, muy
vela.
Bien.
Es como, es un buen momento para que puedas verla.
Sí, aparte siento que sumándome a las palabras que decía ahí al principio, siento que tengo que sumar que acá la película es terriblemente jugada políticamente, ¿cachai?
Sí.
No, como que no se guarda nada.
No.
Y también muestra nuestro personaje principal, este cura, básicamente, que bueno, está súper jugado con su comunidad, súper cercano, Pero también muestra un personaje principal que no es perfecto para nada, ¿cachai? Entonces, es un personaje principal que tiene problemas de alcohol, que está enfermo.
Que tiene, y se hace que tiene ver. Una historia detrás bastante potente también.
Es súper, súper, súper power. Entonces, pese a todo esto y todo lo destruido que está como internamente, tiene que mostrar esta imagen hacia afuera de que soy un cura, que soy la conexión con Dios y claro. Que todo está bien. Y yo soy la guía. Va a hablar con la pareja de una chica que es básicamente la coprotagonista de esta historia.
La Amanda Siegfried.
Así es. Y nuestro compadre está pero mal. Cuando va a hablar con él... El compadre dice, pero ya no tenemos por qué vivir. Bueno.
Sí, porque
el calentamiento global ya nos va a consumir.
Era un radicalista ambiental, pal pico, así, sí. Brígido.
Entonces es como, ¿por qué vivir? Y se dan conversaciones que, como bien decíamos, por ejemplo, no sé, pues en Taste of Cherry también, uh-huh. Son conversaciones que podrían ser muy filosóficas de forma como muy mal escritas, digamos. Ajá. Pero se sienten muy, muy originales, se sienten muy normales, se sienten muy terrenales. Y también, bueno, este personaje, muy hacia el inicio de la película, pero spoilers, si no la ha visto, vaya a verla. Pero este personaje se suicida.
Claro.
Y de ahí nace la historia. Y ahí... Es súper chocante porque nuestro personaje principal, este cura, que es como la conexión con Dios, empieza a ver esto que es la muerte, ve el calentamiento global, se pone a investigar él, se empieza a juntar con personas que tienen alto rango de poder también, uh-huh. Y que tienen incidencia en cosas que tienen que ver con causas ambientales, pero para el lado del enemigo, digamos.
Claro.
Entonces empieza a cuestionarse bastante y eso cómo se hace al final y cómo se construye, lo encuentro maravilloso y muy, muy bien retratado en el cine. Así que a mí me huele la cabeza, me encanta el tono que tiene la película, uh-huh. Me encanta la cinematografía en general que tiene la película, pero vuelvo a que se siente muy real. Sé que no vamos a hablar hacia el final de las escenas que más nos gustaron, uh-huh. Pero hay una escena, no sé si es la que más me gusta, pero que me marca mucho, que finalmente la chica quiere echar las cenizas de su pareja. Y cuando lo hace, como que lo tira, como es súper anticlimático. Así como que lo tiene en una bolsa y se le vuela y como que ella queda llena de las cenizas y la hueá es como súper mala. Y es como, obvio, porque no hay nada poético en eso, ¿cachai? No. Uno lo ensalza mucho y claro, estáis viendo una película, entonces en el cine es como, oh, muy, muy épico, muy poético. Y acá es como, no, tenía una bolsa y la hueá se le va a cualquier lado. Eso lo encontré bacán. Lo encontré como muy, muy natural. Como que lamentablemente es hasta medio cómico, pero no creo que sea como la idea. Pero es como, puta, así es, pues, ¿cachai? Como que ante el dolor, como que no podía hacer mucho. La wea se da nomás. Po. Y eso lo encontró muy, muy bien retratado en First Reform. ¿Qué te parece a ti, amiga? Es muy buena, excelente.
Creo que está de más, pero es una película muy buena. Es excelente. Mm. Tiene 10 estrellas en mi corazón. Y sí. Es una película bastante densa, pero tiene ciertos momentos. Tiene momentos como ese y me acordaba de eso porque suele ser un factor divertido y un casi un trope el de tirar las cenizas y que el viento te las trae. Como que han habido desde teleseries hasta películas he visto este suceso y es porque la muerte no es perfecta.
Claro.
Y la vida tampoco lo es. Entonces es bacán que se retrate de esa forma. También en películas que pueden tener una carga emocional o una carga mucho más pesada como First Reform. A mí me fascina también todos los tópicos que toca. O sea, desde esta búsqueda o pérdida de la fe que tiene el personaje de Ethan Hawke. El conocer a Mary, que es el personaje de Amanda Siegfried. Es que... dentro de este contexto de que su marido se suicida, ella está embarazada, él no quería tener al hijo porque ¿por qué traer a alguien en este mundo en ese momento con el calentamiento global? La radicalización que empieza a tener el mismo cura, el mismo personaje Ethan Hawke, cuando encuentra este chaleco de bombas que había hecho el esposo.
Claro.
De difunto del personaje de Mary, entonces...
Y todo, considera usarlo para la escena final.
Claro, y lo considera usar, este descenso que tiene de locura y de y de quizá autodestrucción,
sí,
por parte del protagonista también, como que me genera mucho ansiedad en un momento. La película te va generando esa construcción donde tú vas viendo que no, nada bueno va a salir de acá. Y todo el rato se va yendo por esa tangente. Entonces, como loco, es que no sé cómo. No sabes cómo va a terminar, pero sabes que no va a terminar bien. Y creo que es un final que para mí llega a ser precioso dentro de lo brígido que es. Desde el simbolismo de que uno puede pensar si es real o no lo que pasa al final, todo esto, pero también es esta búsqueda de él de redención también, como o más que redención es como de dejarse ya ir, como loco, sí. Ya no, yo no quiero más, ¿cachai?
Bueno, y full on spoilers para el final, advertencia para el final. Técnicamente no podía estar en desacuerdo de si está libre de interpretación o no el final, uh-huh. Que finalmente usa este chaleco. Va a haber una ceremonia donde están muchos de los altos mandos de cuestiones que van en contra del calentamiento global o para seguir calentando el mundo, digamos. Y tiene la chance de hacerse una bomba humana ahí y dejar la mansa cagada.
Es
mi interpretación, amiga, yo creo que el loco lo hace. Porque la escena final también es tan onírica que yo creo que me gusta pensar que el loco bajó y lo hizo.
Yo tiendo a pensar que no, porque lo pilla Mary Poe.
Sí, pues lo pilla.
Y luego de eso, él se hace como esta especie de como de constricción,
¿sí?
¿Cachai? Y luego se toma esta weá, como yo le digo, el destapacaño.
Se
toma una weá que era muy potente porque ya él tenía cáncer.
Sí.
Entonces, sobrevivir no era una opción. O sea, muriendo ahí o de otra forma, igual se iba a morir y muy dolorosamente, porque creo que era cáncer al esófago, si mal no recuerdo. Entonces, claramente, todo después de eso, para mí es la interpretación de que él se muere y termina con, o sea, y se imagina a ella en esta conexión contra lo humano, lo divino, ¿cachai?
Sí.
Pero creo que él se toma este cóctel y se va, ¿cachai? Como que se queda ahí, ¿cachai? No logra su cometido finalmente.
Sí, a mí me gusta pensar que sí, amigo, pero bueno, quizás es porque lo que me hubiera gustado hacer a mí en su lugar.
Pero más allá de eso, visualmente es preciosa. Está
bacán.
Hecha desde un ratio distinto, que se ve muy bonito también.
Se ve bonito.
La fotografía como de los lugares fríos, porque también es en invierno.
Sí.
Entonces todo eso como que se confabula para una mezcla muy potente de un thriller que realmente siento que más gente debería verla.
Sí, mucha más gente debería verla. Así que, no, y Ethan Hawke gigante también.
Gigante. Todos actúan muy bien. Todos, de verdad. Sí. Pero Ethan Hawke, ahí lo tenemos en nuestros corazones porque es un grande.
Y eso fue esta semana, pero se viene otra semana en La Señal.
Uh-huh.
La próxima película va a ser Spring, Summer, Fall, Winter and Spring de Kim Ki-duk.
Otra película coreana, amigo.
Así dicen los coreanos, hacen películas.
Así es.
También. No todo es gringo, amiga. No todo,
está
no
bien,
todo
está
es
bien.
Estados Unidos.
Dije otra película coreana, no lo dije.
Ten. Y de álbum, vamos a tener un nuevo álbum de Hijo, que dicen por ahí que está vacilón, que se llama Magic Alive, de McKinley Dixon.
Mira tú.
Siga La Señal.
Uh-huh.
Recuerda que estamos en la campaña de la estafa piramidal. Así que recomiéndenle a dos personas.
Ahora son dos personas.
Cada vez vamos a pedir más. Recomiéndenle el podcast. Y también súmense a La Señal. La idea, recuerdo que tienen que ver la película y escuchar el disco antes de consumir el podcast. Así que, por favor, vaya y viva la experiencia de la música y del maravilloso cine junto a nosotros. También
además
puede...
que una peliculita a la semana.
¿Qué
un disquito
eso?
A la semana.
¿Qué eso? Mira, gastáis más tiempo en Instagram, viejo. Gastáis más tiempo en Instagram. Desinstala Instagram, instala Movie, ¿eh? Y finalmente vaya al foro, foro.fueralradar.com, y ahí estamos hablando y seguimos hablando, y si tiene algo que decir, no, alguna crítica, y nos puede decir, pero ¿por qué dijeron esto de mi disco favorito?
Claro.
Vaya, si es fanático de Fishman, vaya. Vaya. Nos vemos en la próxima, cuídense mucho y que tengan una muy buena semana.
Chau.